Bueno, pues vamos allá, vamos allá. Cambiamos totalmente de, digamos, de panorama, aunque sin salirnos mucho de los huesos. Como pueden adivinar por el título de la comunicación, nosotros vamos a hablar, en este caso, de la gestión de la muerte. Si antes hablábamos de la gestión de la cabaña ganadera, ahora vamos a hablar de la gestión de la muerte entre los antiguos canarios. Y lo vamos a hacer centrándonos en determinados tratamientos y, en este caso concreto, a partir fundamentalmente de la momia. Ya saben que la momia son los restos mortales que conservan tejidos blandos, y esta condición se puede adquirir de forma fortuita por causas naturales o se puede venir dada por la manipulación del cadáver para conseguir frenar el proceso de descomposición. Dicho esto, hay que decir que la práctica fúnebre con respecto a la tratación del cadáver es innumerable. La variabilidad es tan grande como grupos culturales han existido y existen. Entonces, pues, vamos nosotros a centrarnos en el caso de los canarios. Como tengo tendencia a hablar demasiado, y ya Juan Francisco me va a cortar, me voy a saltar una parte que estaba dedicada a la... Sí, sí, yo sé que es más larga de... Entonces, habíamos decidido poner algunos ejemplos de otros lugares del mundo para ilustrar un poco esas dos, digamos, esos dos extremos de las momias. Pero vamos a ir rapidillo. Aquí tienen casos de momia de China y de Sudamérica momificada de forma natural. Es un proceso completamente debido a las condiciones climáticas de aridez y de sequedad. Tenemos otros ejemplos de momias archiconocidas, pero estas sí intencionadas, donde se busca ese efecto de preservar eternamente, digamos, el aspecto del cuerpo de la persona. Tenemos el archiconocido caso de los egipcios y de las momias chinchorros, que son las más antiguas que se conocen en el mundo. Y luego también en otros ambientes también se da la momificación de forma natural, pero que también igual puede ser aprovechada por los grupos humanos. Los famosos casos de los cuerpos de los pantanos, donde la preservación de la materia orgánica es excelente, pero los huesos no se conservan por la acidez del agua. En las muertes rituales de infantiles o juveniles en las cumbres de los nevados de los Andes, o casos accidentales, fortuitos, también en ambientes de congelación como este de los Alpes. Y entonces, dentro de toda esa causística de momia, vamos a ver qué son las momias canarias, de los antiguos canarios, me refiero en concreto a Gran Canaria. Las momias tienen múltiples significados, muchísimos, en el pasado y en el presente. Son un distintivo de identidad para el grupo que las crea, pero también es un distintivo de identidad para nosotros en la actualidad, porque las momias son iconos de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestras raíces, ¿verdad? Es un distintivo de prestigio, tal y como se han entendido aquí en Canarias, porque representan a élites o gobernantes, a esos miembros de la clase gobernante que se destacan del resto del común. Igual también es un distintivo de prestigio en la actualidad, porque nos conecta con esas grandes culturas momifican o embalsaman a sus muertos, y por supuesto es un fundamento esencial sobre el que se ha interpretado el sistema de creencias, el sistema ideológico de los antiguos canarios con respecto a la muerte, ¿verdad? Vamos a ver qué componentes tiene que tener una momia para que sea tal. En caso de Gran Canaria, de Canarias en general, siempre proceden de cuevas. No hay momias en otro tipo de cementerios que no sean cuevas. Deben conservar tejidos blandos para que se consideren momias. Aunque nosotros, en el caso de Canarias, esto no siempre se cumple. Muchas veces nos referimos a momia solo con que se conserve las envolturas con que fue amortajada el cuerpo y que se conserven restos de esas mortajas. Y aquí tenemos las momias de los canarios. Entonces, vamos a ver si realmente ese segmento de la población que pudiera haber recibido este tratamiento se diferencia del conjunto de la mayoría de la población, donde no se expresan, digamos, estas condiciones, estas características, es decir, los momificados y los que no están. Sería entender un poco el término versus en sentido de si confluyen hacia el sentido latino o si están enfrentados el sentido de versus sajón, anglosajón. Veamos los cementerios. Como les decía, las momias solo se reconocen o solo provienen de cuevas. Pero dentro de los cementerios en cueva que tenemos aquí, no todos son momias, no todo lo recuperado son exactamente momias. Tenemos toda la tipología de estados de preservación, desde restos, como ven en la imagen, que están completamente revueltos, secos, esqueletizados, que mantienen sus conexiones anatómicas intactas, como se ve en la imagen de inferior, o que no conservan tejidos blandos, pero sí conservan parte importante de esos fardos funerario. Pero tenemos otros tipos de cementerios totalmente diferentes. Este es el caso de los túmulos, de los cementerios en túmulos o de cistas, sin esta parte constructiva aérea. Aquí, para estos sitios, nunca se ha hablado de momias o no se identifica la presencia de momias. Y luego tenemos también, con una profusión cada vez mayor en la isla, el caso de las fosas hechas en tierra o en el soporte rocoso natural, que para las cuales tampoco se ha hablado nunca de momia, puesto que en este tipo de tumbas solo aparecen los restos secos, la osamenta seca. Pero ahora vamos a fijarnos dentro de estos contenedores funerarios, de estos distintos tipos de recintos mortuorios, vamos a fijarnos si los cuerpos se diferencian tanto entre sí. Los dos primeros ejemplos que tenemos aquí son cistas. Esta, la primera, acaba de excavarse en la playa del Pozo Izquierdo. La segunda es de la aldea. Si nos fijamos en la colocación del esqueleto, cómo están colocados los huesos, podemos observar que es idéntica, aunque en el segundo caso la cabeza, porque hay espacio dentro de este contenedor funerario, se ha movido, pero la cabeza está ladeada y empujada hacia abajo, tal y como vemos aquí. Esta es la mandíbula, o sea que está apoyada contra el hombro. Y aquí, aunque la cabeza se ha movido, está apoyada igualmente contra el hombro. Vemos evidencias netas de amarres, y además de amarres fuertes, a la altura de los hombros. Incluso todavía podemos notar la tensión que ejercía ese amarre. Lo vemos aquí. Hay ataduras también en la zona de las manos, en las rodillas, porque si no, no se podría mantener tan pegadas las piernas, y en la posición de los pies. Lo mismo sucede en los dos ejemplos siguientes, que son de fosa, pero la colocación del cuerpo y el tratamiento de amarrarlo y envolverlo es idéntico. No hay ninguna diferencia. O sea que la diferencia de contenedor en lo que es el tratamiento de los cuerpos no difiere tanto. Y luego tenemos el caso de las momias. Las tenemos atadas, las tenemos enfardadas. Estos cuerpos, los cuatro anteriores, también están enfardados, porque si no, el tipo de movimientos que se producen en los huesos serían otros. Y esa envoltura está limitando o en su caso, restringiendo esos movimientos. Y si atendemos al cuerpo de las momias, a ver, aquí, vemos que efectivamente en la colocación de las momias es exactamente igual. Entonces, aquí lo que serían las rodillas difiere un poco, porque este individuo tiene una lesión que impide juntarla. Pero digamos que el cuerpo se coloca, se pone de la misma manera, se apresta de la misma forma para constituir un fardo funerario, con independencia del contenedor funerario, de la tumba. Incluso cuando no nos quedan los restos esqueléticos, como en este caso del Maipés de Agaete, podemos constatar la presencia del fardo, que pervivió incluso durante más tiempo que la osamenta, y hizo que los restos no se esparcieran por el resto de la cista, que estaba vacía, no había tierra ahí dentro. Y es que se puede ver perfectamente, esta es la cabeza, estos los pies, un fardo constreñido que, digamos, limitaba y sujetaba el cuerpo. No solo por la posición de los huesos, también sabemos que en este tipo de tumbas, que no son cuevas, tenemos también restos muy fragmentados, testimonios muy, muy fragmentarios de los fardos o de las envolturas con que se cubría el cuerpo. En cistas o en túmulos se conservan un poco mejor, sobre todo las de tejido vegetal. Y en fosas no se conservan porque realmente la destrucción de la materia orgánica es total. Al estar enterradas la tierra, la composición de la tierra hace que la materia orgánica desaparezca. Solo existe un ejemplo en toda Gran Canaria, excepcional, vamos, es increíble, de este trocito de fardo que se conserva en una fosa del Roque Antigafo en Agaete, que excavó Tibicena, pero que también nos indica que este cuerpo estaba amortajado de la misma manera. Entonces, esta diferencia que hemos mantenido entre momificados y no momificados, ¿podemos seguir manteniéndola de la misma forma que hasta ahora? Pues probablemente no. Ya estamos viendo que en cuanto a lo que es la forma de acomodar el cuerpo, de prepararlo, de acondicionarlo, es idéntico. No hay diferencia entre lo anterior y esto. Con este sentido, nosotros hemos el Museo Canario ha iniciado un proyecto para el estudio de la colección de sus momias, de su colección de momias, quiero decir, y lo hacemos. No me enteré mucho. El Museo Canario inicia este proyecto, que nosotros abordamos, el equipo, con distintos propósitos. Uno, conocer todo lo que podamos sobre cada uno de estos personajes, de estos individuos, pero también intentar imbricar la información que dan cada una de estas momias con el resto de la población, porque realmente lo que ha sucedido en Gran Canaria es que las momias se han estudiado o se han analizado siempre de forma particular, individualizada, sin tener nada que ver con el resto de la población. Hemos definido un modelo funerario para los no momificados y otro modelo funerario para las momias, pero nunca se ha pensado, nunca se ha terminado de decir, bueno, y esto que todos son muertos de la misma comunidad, ¿cómo se relacionan entre sí? Y ese es un poco el objetivo que estamos llevando nosotros a cabo en este caso con las momias. Aparte de lo que son, digamos, los estudios de bioantropología y del fardo, hay que entender que es el paquete entero lo que se tiene que estudiar, pues se están llevando a cabo todo tipo de análisis posibles. Están colaborando con nosotros, por ejemplo, entomólogos que estudian la fauna cadavérica, que estamos teniendo también resultados importantísimos. Como ven en la parte inferior, hemos recibido una subvención de la Fundación Elgar, creo. Sí, para cuestiones de aplicación de nuevas tecnologías al estudio y a la difusión de las momias, y eso lo estamos haciendo en colaboración, o lo están realizando los chicos del equipo de Tibicena. Bueno, les presento la momia 8. ¿Quién fue la momia 8? ¿O quién creíamos que era la momia 8? Pues tenemos un individuo masculino de entre 20 y 25 años, o sea, un individuo joven, que presenta una serie de lesiones características en su esqueleto y que probablemente tiene como origen de procedencia Arguineguín. A partir de estas características que se conocían, en un momento dado se interpreta que este tipo de, digamos, de condiciones podrían ser compatibles con el gobernante, el líder aborigen Artemis, que murió en la batalla de Arguineguín, puesto que estos restos esqueléticos presentan una serie de heridas que podrían interpretarse en ese sentido, y junto con la calidad del fardo, que es excepcional en lo que ahora conservamos en la isla, y esa procedencia de Arguineguín, pues se planteó esa hipótesis. No obstante, cuando se ha descendido un poco a estudiar el detalle, a estudiar no lo que pudiera ser, sino a sustentarlo con argumentos empíricos, enseguida esa posibilidad desaparece, porque lo primero, la datación que se obtiene lo sitúa como unos 1000 años antes de que viviera Artemis, o sea que es imposible. Pero luego también hemos estudiado la bioantropología, el estado y el origen de esas fracturas que presenta el individuo, y realmente tampoco tienen que ver o no pueden asociarse en ningún caso con un enfrentamiento, con una contienda armada, un enfrentamiento cara a cara. Este individuo joven no tiene enfermedades, no presenta enfermedades importantes, pero sí tenía otro tipo de lesiones traumáticas, probablemente compatibles con una caída en sus piernas, y estaban recuperadas, y se habían recuperado totalmente, aunque le habían dejado ciertas dolencias, ¿no? Y luego vamos a ver ahora lo que son las heridas perimortem, lo que le causó. Vamos a intentar recrear o conocer qué le causó la muerte y cómo fue ese escenario de muerte. La herida más importante perimortem es la del cráneo. Es tan grande, es tan contundente que esa herida es la que le causó la muerte. Digamos que esto es un golpe de muerte por necesidad. Pero claro, no basta con eso, no podemos decir, ustedes están viendo aquí en pantalla, ¿no? Tenemos esa fractura, es una en la zona alta del cráneo, es un impacto a gran velocidad que genera fracturas concéntricas y fracturas radiales y hundimiento y que se rompe el cráneo. Pero esto solo no nos basta, podrían decir, bueno, ¿cómo saben que se cayó y que le dieron un palo por detrás y le abrieron la cabeza? Entonces tenemos que buscar más indicios, tenemos que buscar más pistas que nos ayuden a aclararlo, ¿verdad? Y seguimos mirando en el esqueleto. A ver. Debería salir algo. Aquí. Vale. Y le damos la vuelta y ahí reconocemos algo que hasta ahora había pasado desapercibido, incluso en la radiografía, que no se había visto. Y es que en la base del cráneo tiene una fractura concéntrica que está producida por, un cambio en la energía cinética. Hay un cuerpo, como proponemos una caída, hay un cuerpo que está cayendo a gran velocidad, desde considerable altura, y entonces en el choca con una superficie dura y un impacto con la cabeza, impacta con una superficie dura, el cuerpo se desacelera, pero la inercia, lo que es la fuerza y la dirección de la caída continúa. Entonces se produce una fractura traumática en la base del cráneo, que es esta fisura en esta zona, pero que además eso repercute en la columna vertebral y encontramos esto es para recrear la caída. Sabemos que el primer golpe es el de la cabeza y es superior, como mínimo superior a 3 metros, porque hay estudios, ensayos forenses que permiten recrearlo. Entonces vemos una caída con alta energía cinética y luego un impacto. ¿Ya? Vale, adiós. Aquí vemos ese tipo de fracturas que provocó el impacto en el cráneo, en las vértebras, las rompió completamente, las vértebras cervicales, pero luego también tenemos, el cuerpo siguió cayendo y siguió golpeando, y entonces tiene fracturas en las costillas. Pero yo, ¿por qué no puedo pasar esto? Fracturas en el fémur, en ambas piernas, el peroné, vamos, todo. Y descartado ya otro tipo de caídas de pie por el tipo de heridas que estamos viendo, luego si quieren lo explicamos, pero es una caída de cabeza y que le ocasionó la muerte por necesidad. Vamos a ver entonces cómo se preparó este cuerpo una vez muerto, qué es que hicieron con él. Ya les dije que el proceso es idéntico a toda la población Gran Canaria, o sea, no hay muchas diferencias, y en este caso lo que sí, digamos, es un poco exclusivo o un poco único en estos momentos es, digamos, la cantidad de pieles y de trabajo empleado en este fardo. Es lo que lo distingue de otras momias y quizás de otros cuerpos que no conservan la envoltura. Pero ¿cómo es ese envoltorio? ¿Cómo se hizo? Pues lo primero que tenemos que decir rápido, es que lo que hacen es reciclar pieles. Son pieles todas que previamente fueron usadas con distintos usos, bien de ropa o en seres que tuvieran ellos utilizaran en su vida cotidiana. Con esas pieles recicladas, ellos van a crear un gran lienzo, van a unirlos, van a coser esos trozos de piel y recrean un gran lienzo, que es lo que usan luego, uno o varios, ¿vale? Que es lo que usan luego para enfardar. Aquí tienen distintos ejemplos de esa reutilización, parches, apéndices que ya no dejan de tener sentido, pero que no se cortan y se esconden por ahí, ojales que tienen señales de uso, igual un rabillo. Y con todas estas pieles que reciclan, hacen ese lienzo que nosotros llamamos esa sábana grande. Aquí podemos ver, estos no son parches del uso original, sino se necesita, como esas piezas son irregulares, ya vienen irregulares, pues no es que se molesten demasiado en ponerlas bien cada cuadradito y coserlo, aunque la costura es impecable, sino necesitan meter trozos de forma triangular, más o menos, para, digamos, salvar estas irregularidades. Todo esto se hace cuando se está confeccionando este paño. Tenemos cuatro lienzos. El primero, en contacto con el cuerpo, que mantiene el pelo, es de oveja. Y los restos, los tres restantes, es piel curtida, no tiene pelo y se utiliza fundamentalmente el cerdo. ¿Cómo se envuelve? Pues se coge un lienzo, una sábana grande, se empieza a dar vuelta, en este caso hasta tres vueltas, se para, pero todavía queda mucho trozo de cuero. No lo cortan, lo rebujan bien, lo hacen todo un revoltijo, lo esconden, le cosen el siguiente lienzo, le dan vueltas otra vez, lo que sobra lo furrullan ahí como pueden y así hasta tres veces. Y cada lienzo de esto, una vez que para, lo atan con cordones. Los cordones se sacan en el lugar y se sacan del mismo paño grande, del mismo lienzo que han llevado para envolver. Son estas correas con las que se ata. Fíjense que luego la unión de los lienzos no se hace con una cosida minuciosa y preciosa como la de la unión. Se hace perforando la piel y pasándole tira. Aquí ven un detalle de cómo es cuando se da la tercera vuelta del lienzo y se dobla todo el sobrante, no se corta, sino se mete, se dobla, se hace un gurruñillo y se deja, ¿vale? Y luego eso, van mediante este tipo de costura van uniendo el siguiente lienzo y el siguiente según los que lleve. Detalle, fíjense que ellos cortan las tiras en el sitio donde están procediendo al enfardado, porque rompen las costuras previas, cortan las costuras previas y no se remata. Eso se queda ahí abierto y luego por ahí se va a deshacer. Pero la persona que cosió esto no estaba presente allí o no consideraron que fuera necesario emplear tiempo. Incluso si se les rompe la tira o la pieza, hacen un nudo o hacen este tipo de cosida que... a ver... No sé por qué no me... Nada. Bueno, es lo mismo. Y entonces, ¿quién es la momia 8, de la que hemos estado hablando? Que en principio se identificó con Artemis, que ya sabemos que no. Bueno, con exactitud, no sabemos, no podríamos decir fue tal. Sabemos un hombre masculino, joven, que obtuvo una muerte traumática y por una caída desde una elevada altura. Su fardo también nos ayuda a identificar quién fue esta persona. Hemos dicho que toda la población se enfarda, pero no toda, digamos que hay diferencias, deben existir diferencias en cuanto a la calidad, a la cantidad, a la inversión de trabajo que se aplica a cada cuerpo. Entonces, ahí estamos marcando y hemos dicho que en este caso es uno de los más ricos que se conservan. También es cierto que muchas momias salieron de Gran Canaria y siempre las que salen fueron las mejores. Pero bueno, acogiéndonos a lo que tenemos hoy en el museo, este fardo se diferencia. Y entonces ahí encontramos una distinción en el tratamiento funerario. Pero es que, digamos que ese tipo de fardos también ayudaría a explicar o por lo menos a acercarnos o a plantear hipótesis de qué le pasó a esta persona, cuál fue el escenario de su muerte. Hemos hablado de una caída, pero dentro de una caída hay muchas posibilidades. Puede haber un accidente, puede ser un suicidio, incluso para Gran Canaria se plantea suicidios rituales desde altura o que lo mataron y lo derrescaron. Vale, entonces si quieren luego podemos hablar más de esto. Yo ya lo dejo ahí porque... y esto es todo, muchas gracias.